Buenos días, gracias por estar de nuevo con nosotros aquí en Radio 3. Comienza Revista de Ingeniería, un espacio de radio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UNED. Durante media hora nos adentraremos en el conocimiento de las materias y contenidos que se estudian en la ingeniería industrial. Hoy es el turno del Departamento de Mecánica. Contamos con nosotros, está con nosotros el catedrático Mariano Artés, director del Departamento de Mecánica de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Muy buenos días y bienvenido.
Buenos días.
Y también con el profesor Pablo Gómez del Pino, que es secretario también del Departamento de Mecánica. Muy buenos días y bienvenido a este espacio que queremos conocer que... ¿Qué áreas integran los estudios del Departamento de Mecánica? Profesor Artes.
Pues el Departamento de Mecánica integra los estudios que imparten tres áreas de conocimiento. El área de conocimiento de ingeniería mecánica, el área de conocimiento de mecánica de fluidos y el área de conocimiento de física aplicada. Cada una de estas áreas pues tiene una serie de materias en los distintos planes de estudio, tanto materias troncales como obligatorias, que se imparten en las carreras que están englobadas en la Escuela de Ingenieros Industriales. Y en total pues consta ahora mismo el departamento de 16 profesores, que son los que dentro de estas áreas pues imparten la docencia en las diferentes asignaturas.
¿Y qué docencia es la que se imparte y qué asignaturas hay en cada una de ellas?
Pues básicamente la docencia que se imparte ahora en la escuela va dirigida a la consecución de dos títulos universitarios diferentes, que son el de ingeniero industrial, se denomina coloquialmente la carrera de ingeniero industrial superior de 5 años en el actual plan ya renovado, y la carrera de ingeniería técnica industrial en 2 ramas, tanto la ingeniería técnica industrial mecánica, en la que nuestro departamento tiene una mayor participación en la docencia, lógicamente, y también en la ingeniería técnica industrial electrónica, la rama o la especialidad de electrónica y automática, que también nuestro departamento tiene algunas asignaturas dentro de esa especialidad. Luego ya por áreas de conocimiento, pues naturalmente cada una imparte aquellas asignaturas que tienen una relación directa con su propio conjunto de conocimientos. Pues la física aplicada imparte todas las asignaturas de física de estos planes, la física 1 y física 2, tanto en el plan de ingenieros técnicos industriales como en el plan de ingeniero industrial, con contenidos que si no son exactamente iguales, debido sobre todo a la duración y al número de créditos que tienen las asignaturas en cada uno de esos planes, pues son bastante similares. También la de física aplicada tiene luego las asignaturas de ampliación de física de la escuela superior. En cuanto a las otras áreas de conocimiento, mecánica de fluidos y ingeniería mecánica, pues imparten también un buen número de asignaturas, que no sé si sería el caso de enumerar todas detalladamente, pero básicamente en el caso de mecánica fluida son la mecánica de fluidos y las máquinas hidráulicas, y en el caso de ingeniería mecánica pues son la teoría de máquinas y la tecnología de máquinas básicamente. No todas ellas vienen detalladas como es natural en la guía del curso, la tienen también en la página web del departamento y la pueden consultar si acaso pues más adelante podríamos entrar ya con más detalle en alguna de ellas si hay interés en tener más detalles.
Yo creo que lo que podríamos hacer, sobre todo para los alumnos que nos puedan estar escuchando y que sean del primer año fundamentalmente, a lo mejor tiene algún consejo, alguna información que darle respecto a los estudios en general que se imparten dentro de mecánica y también a cómo se estudia en nuestra universidad, ¿no?
Bueno, yo creo que dentro de un departamento que imparte carreras que van desde el primer año de la carrera hasta el quinto, pues que quizá el enfoque que el estudiante, con el que el estudiante debe abordar las asignaturas es distinto según su propia ubicación, porque también es distinta su naturaleza. La naturaleza de las asignaturas que se ubican en los primeros cursos son más de carácter básico, más de formación básica, mientras que las de los últimos cursos son más tecnológicas, de aplicación. Pero todas son igualmente importantes. A veces el estudiante que elige ingeniería por vocación tiende a desear rápidamente estudiar las asignaturas tecnológicas más avanzadas y a veces a dejar de lado un poco las básicas, que a veces son más áridas y encajan menos con esa vocación aplicada que solemos tener los ingenieros, ¿no? Frente a lo que puede ser un físico o un matemático. Y sin embargo, pues la física y la matemática son la base sobre la que se construye la ingeniería y nuestros estudiantes tienen que
no se pueden prescindir de ellas, ¿no?
Tienen que formarse, ¿no? Entonces es un poco diferente el enfoque de unas y otras asignaturas, ¿no? Mientras que las de últimos cursos pues son asignaturas que se exigen por parte del alumno que realice más trabajos prácticos ya de más aplicación, puesto que van acercándose a lo que va a ser su realidad profesional. Las asignaturas de los primeros cursos son más de formación, de reflexión, de comprensión de los conceptos esenciales de la física o de las matemáticas y también, naturalmente, de realización de ejercicios y problemas que los apliquen, pero con un enfoque mucho más de carácter formativo. Entonces yo creo que esa diferenciación hace que lo que podamos aconsejar al alumno a la hora de abordar el estudio pues sea muy diferente en un caso o en otro. Entonces yo creo que esta es la primera cuestión. Y la otra cuestión de carácter general es del alumno que estudia, y esto sobre todo es ilustrativo para los estudiantes que nos puedan oír y que es su primer año en nuestra universidad, que estudian a distancia. Yo siempre digo que el alumno que estudia a distancia tiene que ser muy participativo, tiene que tener iniciativa, no puede ser pasivo. En una universidad tradicional, el alumno, si asiste a clases regularmente, pues obtiene toda la información básica del curso, porque el profesor pues le va indicando pues esta parte más importante, también esta se va a dar, esta no se va a dar, suprimimos este tema, este curso. Esto en nuestra universidad exige que el alumno acceda a los lugares donde puede obtener esa información. Sí, pero tiene que tomar la iniciativa, porque resulta muy difícil, dado el número de estudiantes que tenemos, hacer circulares constantemente. Entonces tenemos que colocar esa información en nuestro curso virtual de la disciplina, en nuestra página web del curso virtual, o tenemos que situar esa información en las guías del curso cuando es previsible y se puede prever con un año de anticipación. Entonces, todo eso exige que el alumno tome iniciativas. También estamos a su disposición, tanto en la sede central como en los centros asociados, para sus consultas telefónicas o el correo electrónico. Pero tiene que ser un alumno que tome iniciativas. Si de pronto resulta que tiene una dificultad y no encuentra cómo resolverla, tiene que tomar la iniciativa él de ponerse en contacto con los profesores. Si le falta alguna información, también tiene que procurarse el profesor.
No puede aislarse en su casa, en su entorno.
El tiempo,
¿verdad?,
pasa rápidamente. Los primeros exámenes de febrero están mucho más cerca de lo que nos parece y el tiempo que se pierde es esencial en la preparación de las disciplinas y sus propias decisiones. Es decir, él tiene que seguir una pauta de programación del curso. No es como en una enseñanza tradicional en la que el profesor esa pauta la va dictando con el ritmo con el que imparte sus clases. Allí el estudiante tiene el material didáctico escrito desde los primeros días del curso, pero él tiene que hacer esa programación en función de sus peculiares condiciones, que puede ser de que si trabaja, no trabaja, si tiene más obligaciones familiares, menos, por tanto un tiempo disponible que tiene que asignar al estudio y que tiene que organizar para que cuando lleguen los exámenes pues sea dispuesto el tiempo necesario. Sí, y ahí estamos nosotros también para aconsejarles y también tenemos experiencia de muchos estudiantes.
Muchos años ya, ¿verdad?
Y además, los estudiantes, cada uno es diferente y cada persona tiene sus propias necesidades, pero podemos ayudarle y aconsejarle lo que debe hacer, ¿no? Entonces yo creo que ese es el enfoque general. Y luego el enfoque particular de las asignaturas de carácter básico tiene que ser de reflexión y comprensión de los conceptos. Si no se ha comprendido bien un concepto, no se puede avanzar, porque se construye generalmente sobre el concepto anterior. Entonces hay que entenderlos bien y aplicarlos mediante los ejercicios para asegurarse que se han comprendido. Las asignaturas tecnológicas tienen un enfoque, sin embargo, diferente. Son alumnos que ya han madurado más, tienen una formación previa, y se les va a pedir con frecuencia que hagan aplicaciones que se parecen a lo que va a tener que hacer en su trabajo profesional. Son ya, si no un proyecto completo, pero partes de un proyecto muchas veces, en algunas un trabajo que se acercaría mucho a una parte de un proyecto, cálculos largos que son de tipo más con ayuda de material auxiliar, mientras que en los primeros cursos normalmente se va a pedir que reflexione y resuelva solamente con sus propios conocimientos, con su propia capacidad de decisión. Yo creo que eso lo tiene que tener en cuenta a la hora de enfocar el estudio de las asignaturas.
Profesor Artes, ¿alguno se puede preguntar cómo se puede estudiar una ingeniería, en este caso industrial, a distancia? Porque parece que es algo también como muy práctico, ¿no? Y, no sé, puede resultar muy difícil.
Pues efectivamente es una pregunta que te hacen siempre. Yo contaría aquí la anécdota que me ocurrió con un compañero mío de carrera, que cuando nos encontramos años después y me preguntó dónde estaba, y le dije que estaba aquí en la universidad a distancia, me dijo, anda, ¿cómo se puede estudiar ingeniería industrial a distancia? Y digo, pues de una manera muy parecida como estudiaste tú la carrera en la Politécnica. Dije, porque a clase iba bien poco. ¿Eh? Y bueno, pues quiero decir, bromas aparte, quiero decir que naturalmente que se puede estudiar, pero exige efectivamente por parte del estudiante
algunas, un esfuerzo mayor, a lo mejor, ¿no?
Un esfuerzo mayor, no necesariamente. Yo creo que no necesariamente. El esfuerzo mayor muchas veces es consecuencia de que no se da ese grado de participación al que yo decía antes. Por ejemplo, nosotros ahora mismo en la Universidad de Distancia, el profesorado es mucho más accesible para el estudiante que eran mis profesores para mí, que no sé si solamente porque por una cuestión de respeto reverencial o simplemente porque muchas veces el profesorado trabajaba a tiempo compartido, no solamente en la universidad, pues no era muy fácil poder dialogar con el profesor fuera del ámbito estricto del horario de la clase. Sin embargo, nuestros estudiantes de aquí pueden consultarnos en nuestros horarios de permanencia, aparte de los medios tecnológicos, ¿no? Por supuesto. Entonces yo creo que tienen esa ventaja ante el estudio y ante cualquier duda, tienen siempre un profesor. En primer lugar, su propio tutor en su centro asociado al que están adscritos. Y en segundo lugar, si por lo que sea no lo tienen, que en algunas asignaturas de últimos cursos de carrera puede estar adscrito el estudiante a un centro en el que no haya tutor, pues directamente a los profesores que estamos aquí en la sede central de Madrid. Por lo tanto, tienen esa facilidad. Yo creo que la dificultad proviene no más bien del aislamiento del alumno. Es decir, el problema es que pierde esa cohesión que da el grupo, que hace que mantengas esos ritmos de estudio, porque ves que todos tus compañeros están estudiando, están preparando, y de pronto te aíslas. Tus problemas personales o laborales te absorben, y cuando te vienes a dar cuenta no has empleado el tiempo necesario para preparar la asignatura, lo cual hace que te parezca más difícil abordar los exámenes. Pero no es, yo creo que el alumno pues es un estudiante que en promedio será igual que el de cualquier otra universidad, y la modalidad no tendría por qué. Yo creo que al revés, la tecnología ha venido en ayuda de la enseñanza a distancia. Hoy en todas partes hablamos del e-learning, del aprendizaje a distancia, incluso del teletrabajo, ¿no? Del trabajo a distancia. Yo creo que era más difícil no estudiar a distancia, sino que las universidades e instituciones de enseñanza a distancia pusiésemos a disposición del alumno los medios necesarios para que estos estudiantes pudiesen estudiar con aprovechamiento, que ahora que tenemos una cantidad de tecnología a nuestra disposición, que hace más fácil esa comunicación profesor-alumno, ¿no? Que es el inconveniente, yo creo, siempre que se ha visto en los métodos de enseñanza a distancia o no presencial. Entonces, yo creo que más difícil no tiene por qué ser. Y luego tienen naturalmente que comprender que la presencialidad o la distancia son conceptos relativos. Es decir, la distancia para alguien que quiere hacer una carrera experimental o tecnológica no es ilimitada. Es decir, tienen que tener unos trabajos de carácter práctico en nuestros laboratorios y tienen que venir a hacer prácticas.
Porque tienen las prácticas aquí en la sede central, ¿no?
Tienen que hacerlo o en los centros asociados, en algunas asignaturas y en la sede central en las demás. Esto es imprescindible. Una carrera de carácter experimental o tecnológico pues no puede formarse el alumno sin esa parte práctica, ¿no? Y eso exige indudablemente ya un grado de presencialidad, y eso es inevitable. Por tanto, lo de la distancia es también, en este caso, no total, porque la propia naturaleza de los estudios exige que alguna parte de ellos no tengamos más remedio que hacerla de modo presencial, como es toda la de carácter experimental.
Normalmente la consideración del alumno, del licenciado de la UNED es bastante amplia e importante en el ámbito del trabajo, porque se supone que un alumno de nuestra universidad ha puesto mucho empeño en su estudio y ha estudiado mucho. El ingeniero tiene también esa ese aprecio por parte de las empresas.
Sí, yo creo que sí. Nosotros hasta ahora, hace dos cursos académicos, con ocasión de la evaluación de la titulación que se realizó en la escuela, por primero una autoevaluación y luego una evaluación externa por un comité de evaluadores externos, pues una de las cosas que se hicieron fue pasar una encuesta a los empleadores en la que le preguntamos por la consideración que le merecían nuestros titulados, y una de ellas era si notaban una diferencia con otros titulados procedentes de las universidades. Realmente la respuesta fue que no, que encontraban un comportamiento y un rendimiento completamente equivalente, de manera que desde ese punto de vista podemos estar absolutamente seguros de que la formación que impartimos pues es equivalente a la que puede adquirir un estudiante por otro método de enseñanza tradicional. Otra cuestión es que el perfil de nuestro alumno, precisamente por eso, que esas dificultades que hemos comentado antes, que es capaz de llegar al final de los estudios superando ese aislamiento, hace que sean personas con más capacidad de tomar iniciativas por sí mismos. Es decir, ellos tienen un problema y tienen que resolvérselo. No pueden esperar que nadie, o por lo menos esperan menos del resto de las personas que les ayude a resolverlo. Eso tiene también muchas ventajas en la empresa, por lo menos en el mundo de la ingeniería, que se piden personas con iniciativa que ante un problema encuentren soluciones. No se puede parar una obra, no se puede parar una fábrica pensando quién me va a dar el mejor consejo. El ingeniero que tiene esa responsabilidad tiene que tomar decisiones, y desde ese punto de vista las personas que superan los estudios en nuestra universidad tienen también una, por perfil de personalidad, no digo que nosotros como profesores ni la propia universidad a distancia como institución haga algo especial, sino que los que triunfan se adaptan también a ese perfil de personalidad, que también resulta favorable a una buena consideración de nuestros titulados.
Pues, si les parece bien, hemos hablado lo que es en general los estudios, pues casi también de la UNED, de la ingeniería y lo que es la mecánica. Pero podríamos entrar a una parte importante también, como es la investigación, los proyectos de investigación que se tiene en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y concretamente también el Departamento de Mecánica. ¿Les parece bien, profesor Artes, profesor Gómez del Pino?
Efectivamente, el departamento, como cualquier departamento universitario, tiene en su ámbito de actuación dos actividades principales: la docencia, de la que venimos hablando hasta ahora, pero también la investigación. La universidad tiene que transmitir cultura y conocimiento, pero también tiene que crearlos, ¿no? Y entonces una parte muy importante de la actividad del departamento y del profesorado del departamento es el ámbito de la investigación. Y dentro de ella un primer peldaño, que todavía no se puede considerar investigación, pero que es la culminación de la titulación, son los proyectos fin de carrera, de los que quizá nos pueda hablar un poco el profesor Gómez del Pino, que es el coordinador del secretario del departamento, como se ha dicho en la presentación, pero también el coordinador de los proyectos fin de carrera. Entonces podemos empezar por ahí, quizá explicando un poco en qué consiste el proyecto fin de carrera y cómo se los estudiantes se inician esa actividad, y después pasamos a la investigación.
Sí, porque además es el medio de conseguir la titulación, ¿no? El proyecto de
fin
de carrera.
Todos nuestros estudiantes necesitan realizar un proyecto fin de carrera, sí, para conseguir el título.
Pues, profesor Gómez del Pino, explíquenos.
El proyecto fin de carrera es un trabajo que tiene que desarrollar el alumno al final de la carrera, cuando ya ha completado pues los estudios a lo largo de la carrera, y básicamente, bueno, pues la dinámica es, debe ponerse en contacto con algún profesor una vez que, bueno, pues debe analizar las distintas posibilidades, pues tiene, él elige la opción donde desea, en qué campo desea realizar el proyecto fin de carrera, tiene que entrar en contacto con el profesor que esté trabajando en ese campo y que le pueda ayudar. En concreto, en el departamento de mecánica, pues hay una serie de líneas de investigación que llevan a cabo, bueno, por dentro de la que están involucrados distintos profesores. Y bueno, pues más o menos mi tarea como coordinador de proyecto de fin de carrera consiste, pues, en el alumno se pone en contacto conmigo y yo más o menos le asesoro sobre las líneas en las que están trabajando los distintos profesores, en las que ellos podrían realizar su proyecto fin de carrera. Estas básicamente son, diseño de engranajes, vibraciones y ruidos en máquinas, vehículos de transporte, automóviles, ferrocarriles, simulación numérica de flujos fluidos. Esto estaría ya más dentro del área de conocimiento en el que yo trabajo. Luego, por otro lado, biomecánica, simulación de elementos mecánicos, máquinas hidráulicas, en fin, una serie de líneas, algunas más, de las que acabo de mencionar, en las que el alumno, bueno, pues básicamente lo que suelo hacer es hacer una breve descripción para que se haga una idea. Y con esta lista, pues él va y habla con el profesor encargado, más o menos, de esta línea de investigación. Y bueno, pues ya se pone de acuerdo con él en los términos ya más concretos, ¿no? ¿Cuál sería la extensión del trabajo a realizar? ¿Qué se está haciendo más en concreto en esa línea de investigación? Etcétera. Y ya con eso, pues el alumno, bueno, pues se podría en contacto y ya decidiría, ¿no? Y a partir de entonces, pues ya es ponerse manos a la obra y
a trabajar.
El trabajo.
¿Y qué tiempo puede llevar un proyecto de fin de carrera?
Es la casuística es muy grande, depende de una serie de factores como son el tiempo que dispone el alumno. Muchas veces está compaginando el estudio de otras asignaturas, ya de últimos cursos, la finalización de las últimas asignaturas, con la realización del proyecto. Hay veces que hay dos tipos de proyectos, básicamente se podrían distinguir, los que pueden ser presenciales, es decir, el alumno tiene la posibilidad de acercarse a la sede central y entrar en contacto con el profesor, y pueden ser también estudios a distancia, es decir, no existe esa posibilidad y, bueno, pues la tutorización se haría a distancia, ¿no? Se elegiría, pues, un campo de trabajo y se iría haciendo un seguimiento de los avances del alumno en ese terreno. En cuanto a tiempo, pues es muy difícil poner un tiempo orientativo. Podrían ser, pues, 6 meses, un curso. Esto puede variar bastante en función del trabajo y la dedicación que le dé al alumno. Es decir, si el alumno tiene dedicación completa, pues el proceso se acelera mucho más.
Los cursos de posgrado también hay en la Escuela de Ingenieros, ¿no? Evidentemente. ¿Y qué son y en qué consisten?
Bueno, naturalmente también tenemos enseñanzas de tercer ciclo a las que no nos hemos referido hasta ahora, que incluyen el doctorado, en primer lugar, que es el programa de doctorado del departamento, que lo tenemos, un programa de doctorado en Ingeniería Mecánica. Y también tenemos otras enseñanzas de cursos máster, de cursos de matrícula abierta, de formación del profesorado, etcétera. O sea, todo otro conjunto de enseñanzas de posgrado no regladas. De manera que las regladas serían los cursos de doctorado y luego otro conjunto ya no regladas, pero que conducen a títulos que da la universidad dentro de la normativa actual. Y en el programa de doctorado de mecánica, pues es un número limitado ya de estudiantes el que se pueden incorporar, porque no tenemos mucha capacidad, y básicamente el doctorado termina con la realización de una tesis, que en este tipo de enseñanzas casi siempre tienen una parte experimental importante, que exigen una presencia en el laboratorio y tiene una capacidad relativamente limitada, de manera que no tenemos mucho más de una decena de estudiantes en el programa de doctorado. Pero suelen ser estudiantes ya de muy mucha vocación y muy orientados a la investigación, ¿no? Y en cuanto a los cursos de posgrado, que no forman parte, digamos, del doctorado, pues hay cursos de especialista universitario y cursos de formación, como decía, del profesor, de una lista también larga que no sería cuestión.
Sí, que no vamos a entrar en ello porque pueden nuestros oyentes.
Nos pueden consultar en nuestra página de la universidad.
En la página web de la UNED, en uned.es, y ahí pueden entrar en tanto en los estudios de la Escuela de Ingeniería como en todos los estudios que se imparten en nuestra universidad. Pues vamos a ir un poquito a lo práctico para que veamos la aplicación que tiene todas estas áreas de conocimiento que integra la docencia del Departamento de Mecánica en nuestra realidad cotidiana. Y son también los proyectos, y hay antes que investigar para luego que esto se pueda aplicar en los coches o en los túneles o en muchas cosas, ¿no, profesor Artés?
Bueno, efectivamente, como decíamos, la otra parte de la actividad del departamento es la investigadora, la actividad de investigación, y dentro de esa actividad, en una ingeniería, es decir, en una escuela de ingeniería que tiene un carácter aplicado también, lógicamente, pues la transferencia de esa tecnología, de conocimientos a las empresas, al mundo empresarial, y eso se materializa mediante contratos también de investigación y desarrollo con empresas que nos encargan frecuentemente que les hagamos estudios de determinada naturaleza, ¿no? Entonces, pues básicamente en el departamento ahora mismo las líneas de investigación en las que trabajamos son vibraciones mecánicas, diseño de engranajes, mecánica de fluidos y en biomecánica. Son prácticamente las áreas que tienen más trabajos de investigación, proyectos, unos financiados por la Comisión Nacional de Investigación Científica y Técnica, otros pues por empresas o contratos con empresas. En el área de vibraciones lo que estudiamos fundamentalmente es la aplicación de las vibraciones al análisis de los fallos en las máquinas. Es una tecnología que permite prevenir fallos, mejorar los costes de mantenimiento industrial, evitando que se tenga que parar la planta en un momento dado, puesto que permiten una anticipación del problema en la máquina. En el diseño de engranajes se trabaja fundamentalmente en análisis del contacto entre el perfil de los dientes. Los engranajes son básicamente dos ruedas dentadas en contacto o conjuntos de ruedas dentadas, como las que figuran, pues no sé, en la caja de cambios de un automóvil, que es la máquina quizá más común y más conocida y que todos manejamos. Y en ellos, pues los análisis que se han hecho de análisis del contacto, distribución de carga, etcétera, pues han permitido, aparte de naturalmente las publicaciones correspondientes en las revistas a la que ha habido lugar, pues yo subrayaría que la introducción de algunos de los resultados obtenidos en el departamento bajo la dirección del profesor Pedrero en las normas internacionales ISO, ¿no?, que es la Asociación Internacional de Normalización. En el área de biomecánica pues se están haciendo ensayos en colaboración con equipos de traumatólogos sobre el comportamiento mecánico de los huesos una vez que se han sometido a distintos tipos de técnicas de consolidación de fracturas, por ejemplo, ¿no? Entonces pues, se han hecho ensayos en huesos de rata primero y después también en hueso de cadáver con equipos de cirujanos del Hospital La Paz y de otros hospitales. Y en mecánica de fluidos se hacen trabajos también sumamente interesantes de simulación de flujos y de dinámica de fluidos computacional, que tiene luego aplicación importante, pues por ejemplo, en procesos de formación de piezas o de obtención de piezas mediante lo que se suele llamar procesos de conformado, ¿no?, que en este caso pues son procesos de fundición básicamente los que simulan. Pero bueno, el profesor Gómez del Pino, que es del área de mecánica y fluidos, puede quizá ilustrarnos algo más sobre sus trabajos. Han hecho también simulaciones, si no estoy equivocado, sobre problemas de combustión con ensayos y simulaciones de qué ocurren los procesos de combustión en túneles, por ejemplo, que tiene cierta trascendencia bueno, pues para los túneles de ferrocarriles, autopistas, etcétera. Bueno, ahí lo que se hace no es solamente algo teórico que sirve para saciar la curiosidad que solemos tener los docentes e investigadores, sino también para servir a la sociedad con nuestros conocimientos.
Pues creo que vamos a tener que hacer algún programa más dedicado a estos proyectos de investigación, a estas líneas tan interesantes que nos acaba de comentar el profesor Artes, porque realmente se nos ha pasado el tiempo. A mí se me ha pasado el tiempo bastante rápido y se lo tengo que agradecer mucho al profesor, al catedrático Mariano Artés y al profesor Pablo Gómez del Pino por estos minutos que nos han dedicado de su tiempo aquí al programa de radio de la revista de Ingeniería. Les esperamos en otra ocasión y ha sido realmente un placer. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Muchas gracias.